Sí, así mismo. Gracias. Gracias. Bueno.
¿Esto es dentro de zona? ¿Tengo que poner el centro donde yo estoy?
Mejor, si no estás... ¿Dónde estás matriculado? Ponlo, por favor, para que yo cuando haga el informe también lo sepa, ¿no? Bien, bueno, buenas tardes a los que en otra ocasión, porque ahora no hay nadie escuchando ni viendo, podáis ver esta grabación de filosofía en el centro de Madrid Sur, en Fuenlabrada, ¿no? Un poquito tarde empezamos y vamos a continuar con alguna cuestión también de didáctica, porque hay una persona nueva en la clase. Igual necesita Daniela una aplicación. Bueno, Roberto, disculpa que te estás ya muy curtido en estos asuntos y los demás también, ¿no? Pero entonces, Daniel, es imprescindible para esta asignatura y para el resto que te hagas con la guía del curso, claro, la guía de la asignatura, para ser más precisos, ¿verdad? Porque en la guía de la asignatura te van a contar, pues lo que te he dicho ahora, Roberto, cuál es el manual que necesitas utilizar para que puedas aprobar la asignatura. Te van a contar también el programa en que consiste la asignatura, con los temas que entran para evaluar. Te van a contar también cómo es el examen. Te van a contar algo muy importante que yo creo que ya sabrás y tus compañeros saben, en que si tú apruebas el examen de finales de enero o febrero, la materia correspondiente a esa parte la tienes liberada. Y luego, al final, en junio, tendrás que examinar del resto del curso, ¿no? Eso es muy importante. Asuntos fundamentales que tienen que ver con la asignatura, ¿vale? En nuestro caso, esta asignatura de iniciación a la filosofía se hace fundamentalmente viendo la historia de la filosofía. Esto quiere decir que en el manual, en este libro, se presentan, principalmente se presenta las etapas de la filosofía en particular occidental, ¿no? La que nos corresponde a nosotros. Y esto quiere decir también que como material de apoyo a este manual, manuales de lo que os van a examinar, pero como material de apoyo tal vez un poco necesario para comprender el pensamiento de algunos autores que tal vez pues, están explicados de manera un poco superficial, ¿no? En el libro, pues puedes utilizar cualquier manual de historia de la filosofía del nivel de segundo de bachillerato o el antiguo COU, o agenciarte el que se recomienda en la guía de la asignatura, que se titula Filosofía y Cultura. Es un libro pues, también gordito, más que este, un libro más grande, pero que es de historia de la filosofía, en el que profesores de la sede central explican la filosofía occidental, ¿no? Eso es un material bastante útil para poder entender a Platón, para poder entender a Nietzsche, para entender a Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín, Ortega, ¿verdad? Los distintos autores que van a entrar en el programa, ¿vale? No, en principio no. Solo que, claro, si te cae un texto de Nietzsche, como en el libro se cuenta muy poco de Nietzsche, pues puede que tengas un poquito de dificultad, ¿no? Entonces, no, en principio, no. Pero como el comentario es otra cosa, no es como la parte teórica, ¿no? En el examen ya recordamos que hay dos tipos de preguntas. Una es la que se refiere a los contenidos teóricos del libro, que será el título de alguno de los apartados, un epígrafe, y tú lo tienes que desarrollar. Entonces ahí, si pones lo que está aquí, ya se supone que está bien, ¿no? Y te darán a elegir una pregunta de entre dos, ¿no? Luego te van a poner un texto, y el texto será de los textos que están en el libro. Las tres cuartas partes del libro son textos, ¿verdad? No hay que leer todos, ¿no? Hay que leer, en todo caso, los textos de los autores de los que te pueden preguntar, que son 8, ¿no? 8 autores. Y ahí, si cae un texto de Nietzsche, pues claro, ahí te tienes que manejar un poco con él, ¿no? Y a la hora de explicar de qué habla, las ideas que aparecen ahí, si tienes más conocimientos que los que vienen aquí, te vas a manejar con más soltura, a eso me refiero, ¿no? Entonces es un poco recomendable, ¿de acuerdo? O bien ese manual de filosofía y cultura, o otros de filosofía de nivel de segundo bachillerato, o, como os dije también, mi página web, que ahí tenéis muchísimas cosas de filosofía que os pueden ayudar a entender, ¿no? Es e-torrebabel.com, ¿no? Y ahí os puede ayudar a entender a Aristóteles, a Platón, ¿verdad? A entender a los sofistas también para la parte teórica. Los sofistas no tienen texto, están en la parte teórica, ¿no? ¿Vale? En mi página web también tenéis un resumen que os mandé el otro día, por cierto, para la primera parte que te llegó también, ¿verdad? Sí. Pues míralo, ¿no? Porque en los dos primeros temas pues ya están resumidos en ese resumen que os pasé de la parte teórica y os puede ayudar a comprender las cosas. ¿Vale? ¿Que no? Míralo, a ver, ¿eh? Si no os ha llegado, por favor, me lo decís. Yo lo he mandado incluso varias veces, ¿eh? Porque a veces lo miráis a ver. No sé si... el primero que ya venía con cosas. Lo que pasa es que luego he mandado a alguno más que me dijeron que no se habían matriculado aún, yo no tenía sus direcciones. Entonces lo tendrás ahí, ¿vale? Bien. Entonces te tiene que llegar ese material porque te puede ayudar, ¿de acuerdo? Bueno, pero tenemos que avanzar un poco más, ¿eh? Porque vamos a tener tan poco tiempo. En fin, me da un poco miedo. Bueno, también, Daniel, porque tus compañeros ya lo saben, puedes mirar en este portal de la UNED, que es el de INTECA, los materiales grabados, las lecciones grabadas, otros recursos que ofrecen los profesores tutores, ¿verdad? Y en mi caso, estoy casi todos los días, me he intentado grabar, ¿no? Dice Roberto que no ha quedado grabado, no sé. Pero están las del año pasado, hay también algunas grabaciones que os podrían servir perfectamente este año, ¿eh? Y podéis utilizar también lo que está, tenéis que manejaros con esta herramienta, ¿eh? Si le dais a donde pone el icono de la carpeta, veis ahí que hay materiales que yo os he puesto para que los descarguéis en PDF, ¿verdad? De, por ejemplo, resúmenes de autores. Ahí tenéis. Sí. Ahí tienes a Descartes, que vas a necesitar un poquito, a Nietzsche, a Ortega, a Platón, a Aristóteles, muy en breve, ¿eh? Muy, muy resumido, pero que bueno, un poco os puede ayudar también. Y algunos esquemas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues porque... Eso es, no te líes, eso es, no hace falta Nietzsche aún, ¿no? Eso más adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, este esquema que tengo yo puesto en primer plano os puede ayudar porque nos muestra, ¿verdad?, las distintas etapas del pensamiento griego. Y un poco, hay que aprenderse todos los nombres de memoria. Sí, esto para descargar, ¿no? Pero aunque no te aprendas todos los nombres de memoria, pues un poco debes tener una idea de las etapas principales, ¿verdad? Y de los autores más representativos. La primera etapa dijimos que era la etapa cosmológica porque les interesaba a los filósofos comprender cómo era la realidad natural, que ellos entendían como una totalidad organizada. Esto ya lo dijimos el otro día, no puedo ahora repetirme otra vez, ¿no? Pero ya el otro día vimos cómo la filosofía suponía el paso del mito al logos, ¿eh? Hay que retener esa frase, ¿eh? La aparición de la filosofía supone el paso del mito al logos, supone el paso de la actitud mítica a la actitud racional, de la actitud que, utilizando la imaginación, intenta dar cuenta de las cosas mediante mitos y dominarlas mediante ritos y fetiches, a la actitud que tuvieron un puñado de personas en Grecia, en el siglo VI, antes de Cristo, por la cual, dejando más de lado la imaginación, se emplea la razón para dar cuenta del mundo y ofrecer teorías acerca del mundo, no relatos o mitos, sino teorías acerca del mundo, ¿verdad? Y se piensa que se puede llegar a controlar o dominar el mundo también mediante la razón, ¿no? Con la aparición, por tanto, de la técnica, ¿no? Frente a los ritos y los fetiches que son característicos de la actitud mítica. Pues bien, tengo que ir un poco rápido, ¿no? Desde esa actitud de confianza en la existencia en el mundo de un logos, de una razón, y de la disposición en nosotros de un instrumento muy poderoso, que se llama también así razón, desde esa confianza en la razón, ¿no?, en el logos, los filósofos, te pones un poco más aquí, gracias, sí, los filósofos van a intentar ya, ¿no? Pues acercarse al mundo, comprender cómo es el mundo, captar el mundo. Y esto es lo que hicieron los primeros filósofos griegos, ¿verdad? En el periodo llamado cosmológico, porque entendieron que el mundo es un cosmos, una totalidad ordenada, en donde las cosas ocurren siguiendo leyes, cuando tienen que ocurrir, por lo que tienen que ocurrir y donde tienen que ocurrir, y no sometidas al arbitrio y capricho de los dioses, ¿verdad? El primer periodo de la filosofía se llama así, cosmológico, porque se trata de entender el mundo natural. Claro, claro, aquí ya estamos en la actitud racional, ¿eh? Esto ya es filosofía, ¿eh? Eso es, presocrática, ¿no? Anterior a la de Sócrates, ¿verdad? Y aquí a su vez tenemos también variantes, ¿no? Porque cuando investigan estos filósofos de qué está hecho el mundo, ellos estuvieron interesados en esto. ¿Cuál es la esencia del mundo, lo fundamental en el mundo, el arjé? Le llamaron así, el arjé o principio fundamental del mundo. Algunos dijeron que era solo una cosa. Y a estos filósofos se les llama, como pone ahí, monistas, ¿no? Porque entendieron que solo había un elemento, el agua o el fuego o el aire, dependiendo del filósofo, que ahí discreparon. Y nos dijeron una cosa y otros otra, ¿no? Yo os he puesto aquí, por ejemplo, cómo, y esto se cita en el libro, lo habréis leído, ¿no? Porque habíamos quedado en eso.
No, yo no lo
he leído. Bueno, hay que darlo ya, ¿no? ¿Los demás no habéis leído esta parte? Pues ya ahí se habla del de Tales de Mileto, si no te suena, pues es que no has llegado. De Tales de Mileto, para el que todo está hecho de agua, ¿no? O Anaximandro, el Apeiron, o Anaxímenes, el aire, solo una sustancia. Ellos creían que el Apeiron es la esencia última de la realidad, el principio que conforma todas las cosas, ¿verdad? Porque ellos creyeron esto en una idea feliz y muy, bueno, importante, interesante, que a pesar de la diversidad de cosas, de que aquí tenemos libro, aquí tenemos ratón, aquí tenemos mano, ahí tenemos suelo, tenemos árboles, tigres, pues a pesar de que a los sentidos se muestren las cosas como distintas, la razón te empuja a creer, ¿verdad?, que hay elementos comunes entre el libro y la mesa, entre la mesa y el árbol, y el árbol y el tigre. Y si tú vas profundizando cada vez más en lo básico de la realidad, podrás llegar a elementos absolutamente comunes. Entonces, tan comunes que algunos filósofos creyeron que solo eran uno. Solo era uno. Todo está hecho de agua, dijo Tales de Mileto, porque le dio una importancia extrema, ¿verdad? O si nos fijamos en Anaxímenes, pues todo hecho esto está hecho de aire. O Heráclito, todo es fuego, ¿no? Depende.
Claro, claro, sí, eso lo entiendo, pero que era peligro.
No,
eso es una cosa que no sabes lo que es, pero decían que existía.
Sí, sí, ellos creían.
Yo creo que todo está hecho de fuego.
Eso es. Pero el decir eso es el suponer que hay un Apeiron. Apeiron es una palabra griega en que se puede traducir como principio. La traducción más literal de esa palabra griega es principio. En cierto modo, ¿no? O más que como el Big Bang, como los electrones o las partículas subatómicas, o si queréis, hablando un poco a nuestra manera, los átomos. De hecho, en el mundo antiguo, Demócrito ofreció ya esa teoría, en el mundo griego, la teoría atómica para dar cuenta de la realidad. Para Demócrito, ¿cuál sería el Apeiron?
El átomo.
¿Vale? Pero los presocráticos, los anteriores a Sócrates, los primeros, pues ponían uno de los elementos observables de la naturaleza, le daban tanta importancia que acabaron diciendo, y en realidad todo está hecho de eso. ¿Vale? Si queréis, desde nuestro punto de vista es una solución un tanto torpe y falsa, porque, ¿verdad? Todo no está hecho de agua, además de agua hay otras cosas. Claro.
¿No?
Bueno, energía, fuego, energía, Roberto.
¿No?
Te puedes entender también así como energía, ¿no? La energía compone hasta el agua, ¿no? De alguna manera. Entonces, nos pueden parecer soluciones un poco primitivas. Y las nuestras mejores, y con razón. Las nuestras, en este punto,
sí, sobre los... Eso es la esencia de lo que pensamos ahora. Han venido parte de eso.
Sí. Eso es. Lo importante de estos autores no es la respuesta concreta que dieron a la pregunta por el arjé. A la pregunta por el principio de todas las cosas. Eso es. El que se preguntaran, dijeran, ¿y todo es tan distinto como parece? ¿O eso de la diferencia es solo algo apariencial, fenoménico, es la palabra un poquito más técnica, ¿verdad? Y frente a lo fenoménico está la realidad de verdad, de verdad, el ser de verdad, de verdad, que habrá que investigar cuál es, ¿no? Ellos no quisieron hacer así. Entonces, primero tenemos las respuestas monistas, como os indica este esquema, ¿verdad? Y luego tenemos las respuestas pluralistas, ¿no? Porque un poquito más adelante, ya en el siglo V, encontramos, porque estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, que es cuando aparece la filosofía, y luego el siglo V, y ahí vamos a encontrar algunos filósofos que te van a decir, no puede ser que solo haya una sustancia. Si hubiera solo una sustancia, no se entendería la diversidad aparente y no se entendería el cambio. Entonces, para entender el cambio y la multiplicidad, tenemos que pensar que hay varias. Y por tanto, claro, el título que corresponde a estos autores es pluralistas, de monistas, pluralistas, ¿verdad? Y aquí está Empédocles. La solución de Empédocles, este autor que tenéis aquí, es la más famosa, porque ha llegado a nuestra época, ¿no? Agua, fuego, tierra, aire, todo el mundo habla de los cuatro elementos, ¿no? Pues viene también de aquí. Parece ser que en su época ya no es el invento del todo de Empédocles, ya estaba un poco esa convicción, pero él lo va a recoger y es su propuesta, ¿no? Todo está hecho de esos cuatro elementos materiales que en función de la diversa combinación que tienen en un cuerpo, pues hace que el cuerpo sea más caliente que otro, más húmedo que otro, pero en todos los cuerpos encontramos en distinto grado, ¿verdad?, estos cuatro elementos. Y luego él creyó que había dos fuerzas, ¿no?, el amor y el odio, que se llamó, ¿verdad?, el amor y el odio, ¿no? Bueno, esa es una solución muy famosa, ha llegado a nuestra época, como también es famosa la de los atomistas, ¿no?, de Leucipo y Demócrito. No hace falta que memoricéis Leucipo o Demócrito, pero bueno, sí un poco que, ¿no?, que recordemos que en esa época ya estaba el atomismo, y los que tengáis muy buena memoria, pues podéis recordar, sobre todo Demócrito, que es más importante, es más famoso. Pues lo podéis hacer también para parte teórica y soltaros y, ¿no?, asombrar un poco al corrector con vuestros conocimientos, un poco más allá de los que vienen en el libro, ¿no? ¿Vale? No así, ¿no? Pues de esta manera aquí yo he puesto... No, quiero recordar... Bueno, vienen algunos textos de él, pero no se cita así, ¿no? Entonces, pues aquí tienes también oportunidad de recordar algunos de estos nombres, ¿verdad? Sí vienen algunos autores que quiero que leamos, por ejemplo... hay un texto muy interesante, a ver si lo encontramos, de uno de estos autores que os he puesto aquí en el esquema. Bueno, vienen textos de Anaximandro, ¿no?, que no voy a leer. Aunque, bueno, tal vez de Anaximandro, a ver. Sí, por ejemplo, de Anaximandro también. El texto en la página 72. En la página 72. El texto 7, el origen del hombre. Fijaros que estos textos, abajo, veis que no aparece el nombre de Anaximandro, porque estos autores escribieron mucho, pero se han perdido sus escritos, ya no tenemos escritos suyos, de los presocráticos, ¿no?, de los filósofos anteriores a Sócrates. Entonces tenemos que ir a otros autores, a fuentes indirectas. Hay otros filósofos posteriores que nos cuentan qué pensaron, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles muchas veces nos cuenta qué dijeron los presocráticos, ¿vale? Y página 72, y dice el texto 7, sobre el origen del hombre, ¿no? Dice Anaximandro también que al comienzo el hombre se generó de animales de otras especies, deduciéndolo de que las demás especies se alimentan pronto por sí mismas, mientras el hombre necesita de un largo tiempo de amamantamiento. Por ello, si en un comienzo hubiera sido tal como es ahora, no habría sobrevivido, ¿no? Bueno, aquí sobre todo me interesa la tesis que se afirma al principio, porque es muy, muy curiosa. Se está diciendo que el hombre viene de otras especies animales. Y esto es revolucionario, porque es en embrión, de un modo muy germinal aún, ¿no?, muy, muy en potencia, muy, ¿verdad?, primitivo, si queréis, algo que es lo que creemos nosotros ahora. ¿De qué teoría? Eso es. La teoría de la evolución, ¿no? Frente a la teoría que creía que las especies son inmutables, que no cambian, frente al fijismo, aquí tenemos, si podéis, bueno, no tienes el libro, pues no, ¿no?, pero podéis poner al lado rudimentos de la teoría de la evolución, el evolucionismo, ¿verdad? frente a la teoría fijista que creía que las especies son inmutables, que no hay cambio ninguno, la teoría en el siglo XIX es el evolucionismo. Y aquí tenemos una teoría, por tanto, interesante en este contexto, ¿no? Y, a ver, decidme también, incluso tú también puedes comentarlo por lo que he dicho un poco antes, ¿no? ¿Esto está dicho desde la actitud mítica o desde la actitud racional? Racional. La actitud mítica dijimos también que se refería a dioses, ¿no? A dioses que intervienen en la realidad, ¿eh? Y la teoría griega, pues hablaba de Prometeo, ¿no? ¿Os acordáis que un poco lo citamos, ¿no? Hablaba de cómo los dioses habían favorecido al hombre, en el caso de los griegos, con la figura de Prometeo que roba el fuego del sol, ¿no? En el caso de la cultura judía y cristiana, pues, bueno, Dios que del barro crea a Adán, ¿no? El primer hombre. Pero en este texto no se habla así. No se está refiriendo para nada a dioses, ¿no? Sino a acontecimientos naturales, ¿no? Esto es algo importante porque es característico de la explicación racional. Intentar dar cuenta de los fenómenos naturales a partir de los fenómenos naturales. Y si hay un terremoto, ya no se dirá que hay un terremoto porque está, ¿verdad? Pues algún dios ahí enfadado, ¿no? Hay un rayo y Esteo es el que lo lanza, ¿no? Entonces, ¿cómo se dirá? Que hay un terremoto porque hay placas tectónicas que se mueven, una roza a la otra. Un fenómeno natural da cuenta de fenómenos naturales. Eso es característico de este enfoque. Y aunque al principio las explicaciones que nos dan estos autores son un tanto primitivas, ¿no? Llaman la atención porque pueden ser como muy simples para nuestra perspectiva, muy sofisticada, ¿no? El conocimiento. Es interesante, repito, el esquema mental. Ese esquema que lleva a intentar dar cuenta de la naturaleza a partir de la naturaleza, no a partir de algo sobrenatural como pueden ser los dioses, ¿vale? Es lo que tenemos aquí. No se habla de ningún dios para dar cuenta del hombre. Entonces es un texto que tiene interés, ¿no? Como también a mí me gusta mucho ponernos en la página 12 texto 12 de la página 74. Texto 12 de la página 74. Es un texto de este filósofo que tenemos aquí, arriba, de la escuela de Elea, Jenófanes de Colofón. ¿Vale? Jenófanes de Colofón.
El 12.
Sí. ¿Lo encuentras? ¿Lo podéis leer, por favor? A ver qué os parece este texto. Venga. Sí, lo puedes.
Pero si lo puedes, caballos y leones tuvieran manos o pudieran dibujar con ellas y realizaran obras como los hombres, dibujarían los objetos de los dioses y harían sus cuerpos. Los caballos semejantes a los caballos, los bueyes a los bueyes, tal como si tuvieran la figura de los corrientes a cada uno. Bien. Los etíopes dicen que de ellos son de nariz chatada y negros. Los tracios que tienen hombros azules y claros.
Bien. A ver, ¿algún comentario sobre este texto? Este texto no os puede caer en examen, ¿eh?
No.
Pero se puede utilizar para entrenarse. Si queréis entrenaros en un texto, es recomendable, claro. Como hay una pregunta sobre textos, pues conviene hacer ejercicios de comentario de texto, ¿no? Y os podríais entrenar con este texto. Y alguno más que yo diré enseguida, ¿no? De estos pensadores. A ver, ¿qué diríais, Carlos? Pero al revés, ¿no? O sea, el hombre creado, en la Biblia se dice que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, pero aquí se está diciendo
que Dios ha creado imagen del hombre.
Que el hombre es el que idealiza a Dios automáticamente.
Muy bien, esa palabra, dila otra vez, por favor, porque es muy importante. Eso es. Aquí encontramos una actitud ilustrada ante la religión. Porque hay un uso de la razón, ¿eh? Esto es actitud racional, ¿eh? Es un asunto muy delicado. Ahora mismo, Jenófanes de Colofón, esto en algunos países le llevaría a la muerte, a una hora, ¿verdad? Porque se está sugiriendo, ¿verdad?, que ante los asuntos religiosos cabe utilizar la razón. Y al utilizar la razón podrás evitar una dificultad que puedes tener en tus creencias religiosas, que es, di la palabra otra vez, perdona, Carlos. Eso es, ¿no? Una tendencia humana muy fuerte es a la antropomorfización de lo divino, de lo sagrado. ¿Qué significa eso? Por si hay alguna duda con esa palabra, ¿eh? Esa palabra hay que manejarla, es muy importante y no es complicada. Antropomorfizar es dar forma humana a lo que no es humano, ¿no? Y ese proceso de antropomorfización conviene recordarlo, ¿eh? Apuntarlo si no se tiene en mente, ¿no? Antropomorfizar es dar, antropos es hombre, ¿no? Dar forma humana a lo que no es humano. Y el hombre tiene una tendencia muy fuerte a antropomorfizar, ¿no? En distintos contextos. Ahora los ordenadores, ¿no? Tratamos a los ordenadores como si fueran personas, ¿la veis? ¿O no?
Sí, eso,
a ver, ¿cómo es eso? Y hay una señorita que te puede hablar y contestar y dar consuelo así con palabras, ¿no? Bien, y se te estropea el ordenador y puedes darle una patada como si tuviera voluntad y tuviera, sobre todo si es de Windows, ¿verdad? Como el propósito de fastidiarte, ¿no? Y quedarse bloqueado cuando no, bueno, no quieres, ¿eh? El niño pequeño le hace eso de darle una patada a la mesa con la que se tropieza, ¿verdad? Como si tuviera voluntad. Pero tal vez el ámbito en el que más fuerza tiene la antropomorfización y más consecuencias desde el punto de vista filosófico y existencial también, ¿no? Es en el de la religión. Cuando tú intentas pensar en Dios, en lo divino, en lo sagrado, ¿cómo te acercas a lo sagrado? ¿Cómo es para ti lo sagrado? Entonces, claro, los seres humanos tendemos a hacer eso, a entenderlo como la mejor versión de nosotros mismos, ¿verdad? La religión griega hacía esto, antropomorfizaba, y ya lo sabemos, daba rasgos humanos. Unos se parecían a los hombres, otros a las mujeres.
Antropomorfizaba todo, la naturaleza, tenía la misma, no sé qué, todo tenía su forma medio humana.
Eso es, ¿no? De rasgos físicos y psicológicos. Porque Zeus, por ejemplo, pues, en fin, andaba persiguiendo a las mujeres, ¿no? Tenía deseo sexual. Eso es un rasgo psicológico, ¿no? Y su mujer, claro, era, pues tenía celos, ¿no? Que es también una pasión humana. Los dioses griegos eran como hombres, pero inmortales. Pero por lo demás, hasta se les podía herir. En la guerra de Troya participan dioses y entonces les tiran flechas y les hieren, no mueren, ¿no? Pero van ahí algunos, en fin, apenados a pedir a Zeus que se vengue de los humanos y de los héroes, ¿no? Entonces, es lo que la gente creía. La gente creía en ese tipo de dioses, ¿no? Y ahora viene Jenófanes de Colofón y nos dice, es que eso no está bien. ¿Por qué no está bien? ¿Qué? ¿O no suena que hay una crítica? O igual estoy adelantando un poco las cosas. ¿O suena que hay una crítica a la antropomorfización o no? ¿Por qué?
Porque está diciendo que si los perros tuviesen dioses se parecen a los perros, que es una versión, que es una cosa humana, y el animal es
cada uno que
les
intenta escribir una forma u otra, no todo puede estar a
otro. Porque es una proyección de cada sujeto que se intenta acercar a Dios, ¿no? Cada sujeto que intenta representarse a Dios, por hablar así de manera un poquito técnica, ¿no? Cada persona que intenta vincularse y acercarse a Dios, lo hace cogiendo parte de él y proyectándolo, ¿no? ¿Cogiendo qué? Lo que entiende que es lo mejor, ¿no? Entonces, claro, para los blancos, ser blanco es mejor que ser negro, ¿no? Entonces, pues imagina a los dioses como blancos, ¿no? O el negro, dice aquí, los etíopes representaban para ellos los negros, ¿no? Pues dirá que son negros, ¿no? Y si los elefantes o los caballos, los caballos pudieran hacer eso, le darían forma de caballo, ¿no? Entonces, es el hombre. Sí, hay una fase también en donde hay un poco de eso, ¿no? Sí, hay una fase de la religión en donde está un poco eso. Pero al final ya también con partes humanas, ¿no? Y sobre todo, tal vez no con cuerpo, pero sí con voluntad humana. Con propósitos humanos, ¿no? ¿No? En psicología, podríamos decir, tal vez no cuerpo, ¿no? En el caso de los dioses griegos, cuerpo y mente, ¿no? Las dos cosas, ¿verdad? Con lo cual, pues nos está diciendo que hay que tener cuidado, a ver, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos con Dios? Tener un poco cuidado también a la hora de interpretar esto, porque esto no quiere decir, este texto no quiere decir que Jenófanes nos pidiera que ya no pensáramos en Dios. O sea, es verdad que si tú crees esto, si tú lees con cuidado esta tesis y meditas sobre ella y tiras del hilo de ella, te puede venir Freud o Carlos Marx, Feuerbach, ¿no? Gente en el siglo XIX, claramente, por ejemplo, Carlos Marx, ¿no? Y acabará diciéndote al final, pues eso, no es que Dios crea al hombre, es el hombre que crea a Dios, porque Dios no existe. Puedes acabar diciendo esto, pero él no lo dijo, ¿eh? Porque en esta época, entre los griegos, no había nadie que dijera eso. Entre los griegos, todos creían en la existencia de las almas, de Dios, del mundo espiritual, podríamos decir. En todo caso, alguno dudaba, Protágoras, por ejemplo, un sofista que defendía el relativismo y un poco el escepticismo es más Gorgias, ¿no? Pero pues parece que Protágoras sí mantuvo alguna duda, ¿no? De la existencia de los dioses, ¿no? Pero en general no había duda para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una, y es una cosa interesante.
Creían en ellos, pero no creían que los otros ya eran cosa suya, ¿no? ¿O cómo?
No.
Pues si creían en que las cosas por cosa de la naturaleza, que no por todos los dioses.
Sí.
Creían que los dioses la verdad un poco.
Sí, no creían que intervinieran tanto. No era ese su papel, pero pensaban que existían, ¿no? Y aquí Jenófanes te está pidiendo que en tu representación de Dios seas más cuidadoso. No se trata de que no puedas pensar lo absoluto, para hablar ahora esta manera un poco más técnica, ¿no? No se trata de que no puedas pensar en lo absoluto, o quieras y sea legítimo que te acerques al absoluto. Puede ser legítimo, pero tienes que hacerlo con cuidado. Habrá una manera de evitar la antropomorfización, de acercarse a lo divino sin acercar demasiado a su vez lo divino a lo humano. Esto es muy difícil y tal vez es imposible, ¿eh? Tal vez es imposible. Hay gente que piensa que es imposible, no porque niega a Dios, ¿eh? Sino porque entiende que tiene tal distancia a Dios con el mundo finito, incluido el hombre, que por ejemplo las palabras se quedan cortas. Y toda palabra que tú pudieras y quieras utilizar para referirte a lo sagrado absoluto es una palabra antropomórfica, que de alguna manera expresa categorías humanas. Hasta cuando hablas del bien o de la justicia, lo haces desde tu punto de vista, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, si entiendes que por justicia el Dios del Antiguo Testamento leído al modo tradicional, el Dios vengador, ¿no? Pero ojo por ojo, pues es una manera muy humana de entender la justicia, que corresponde además a un estadio un tanto primitivo de desarrollo humano, ¿no? Porque ahora no hablamos así. Sí, pues tan más básico aún, ¿no? Pero bueno, es un poco, casi parece como el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Que es el Dios severo, que pide reparar, quiere reparar, ¿no? Hasta castigando de modo absoluto y eterno con el infierno, ¿no? Bueno, es igual, es una proyección de maneras humanas de entender lo que es la justicia. Entonces, puede que haya versiones religiosas, y estoy pensando en la mística, sobre todo, la mística, que entienda que ante Dios es lo mejor el silencio y vínculos no conceptuales para acercarse a Dios, ¿no? Incluso distintos al de la fe, ¿no? O puede, eso lo vamos a examinar un poco, puede que digas, bueno, no hay que ser tan exagerado y simplemente lo que hay que hacer es tener cuidado con la razón y con la palabra para entender a Dios. Esa es la propuesta de Santo Tomás, ya lo veremos, ¿no? En el tema 2, ya veremos ahí cómo en la Edad Media hubo pensadores que intentaron acercarse a Dios, pero teniendo en cuenta casi este texto, ¿no? Que Santo Tomás intentó evitar la antropomorfización. Es un texto muy bonito, creo yo, ¿eh? Interesante, porque supone un estar en la actitud racional, no dejarse llevar por la tradición, ¿verdad? Por lo dado, ¿eh? Por la imaginación, en las formas no racionales, sino más bien decir, oye, pues vamos a pensar en Dios. Jenófanes de Colofón es, casi podríamos decir, el primer teólogo, porque luego dice cosas acerca de Dios, ¿no? Entonces, el teólogo es el que dice cosas acerca de Dios. Teo es Dios, y logos es el decir, es el explicar, el dar cuenta de, ¿no? Algo, en este caso de Dios, ¿vale? Porque la filosofía también puede, tal vez, hacer eso, ¿no? ¿De acuerdo? Es interesante también el pitagorismo, ¿no? Por decir un poco más, ¿no? El pitagorismo. En la página 72. Del pitagorismo destacan varias ideas, ¿no? Desde luego, la principal idea de los pitagóricos, que es la que yo os he puesto aquí, y que no puedo contar mucho ahora, pero es fundamental, es la tesis pitagórica, según la cual el arjé son los números. Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? A ver. Al decir que el arjé son los números, ¿sí? Eso es, que todo está hecho de números, de cantidad. Que el mundo tiene una estructura matemática. Esta es una tesis principal de los pitagóricos, la más importante de todas. Más allá de las tesis religiosas que ellos tuvieron también, porque formaron una especie de secta religiosa, de sus ideas sobre el hombre, que defendieron un poco al estilo de Platón el dualismo antropológico, el creer que hay un alma distinta a nuestro cuerpo y superior a nuestro cuerpo, más allá incluso de las propuestas morales de renuncia a lo corporal, las propuestas ascéticas, ¿verdad?, de cuidado del alma renunciando al cuerpo, pues tal vez la tesis que tendríamos que recordar, es muy importante, es esta, ¿no? Que el arjé son los números, que todo es número y cantidad. Ellos creían que había un número para la música, eran músicos también, y encontraron que las escalas musicales tienen una proporción matemática, ¿no? Descubrieron eso, ¿verdad? Como los que saben música encuentran también que hay mucho número, ¿no? ¿No? Las escalas y la música, ¿verdad? En el ritmo, la melodía y, bueno, ¿eh? Creyeron que había números también que expresaban el movimiento de los cielos, como nos ha dicho ahora la astronomía. Las leyes de Kepler también son leyes que con números describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol, ¿verdad? ¿Eh? Que todo se podía explicar con números, incluido también el mundo humano. Eso es tremendo. También el mundo humano.
¿Sin el número?
Sí. Que es más bien lo del lado del mal. Eso les pareció a los griegos, lo indefinido les ponía así un poco nervioso, ¿verdad? Lo indeterminado, lo indefinido, lo infinito, por ejemplo, que es una categoría que no manejaron bien, ¿no? ¿Eh? Porque tenía que estar todo como medido, ¿no? La idea de la medida, hasta en el arte griego, el número áureo y la proporción áurea, todo eso está en la escultura y en el Partenón, por ejemplo, ¿no? La arquitectura, es una arquitectura matematizante también, como luego ocurrirá en el Renacimiento, ¿verdad? Entonces es una idea de muchísima actualidad, que no creyeron en la antigüedad, ¿eh? Los filósofos, Platón sí, ya lo veremos, es muy importante que lo recordéis para Platón. Platón era también muy pitagórico, ¿no? Y creía en la matemática, puso en la academia, su centro de estudios, se llamó así, el que él creó, una especie de universidad, arriba en la entrada puso un lema, nadie entre aquí que no sepa geometría. Porque quería que la gente se educara en matemáticas, en la educación de la razón, ¿no? La matemática te ayuda a desarrollar tu razón, a trabajarla, ¿no? Y a con ella salir del mundo del cuerpo al mundo de las esencias, de lo universal, de lo racional, en donde Platón ponía el mundo de las ideas, ¿verdad? En el que hablaremos más adelante. Pero luego Aristóteles no creyó mucho en esta tesis y en la Edad Media se perdió, hasta que vino el Renacimiento. Y con Galileo se recupera el pitagorismo. Eso es muy importante, ¿eh? Ya lo veremos en el tema 3. Se recupera el pitagorismo. Galileo entiende que el mundo tiene una estructura matemática que se expresa en lenguaje matemático que tú tienes que aprender. Por eso la física de Galileo es una física matemática, matematizante, ¿no? Y por eso, a partir de Galileo, si tú quieres hacer ciencia, tienes que saber matemáticas. Incluso en psicología. La psicología actual es muy, muy pitagórica, ¿no? Entiende que la mente humana es un poco parecida a un programa de ordenador. La psicología cognitiva habla así, ¿no? Entiende que el ser humano es un ser racional que hace cosas a partir de cálculos internos que desarrolla nuestra mente y que el psicólogo tiene que descubrir los algoritmos de nuestra mente que nos permiten percibir, razonar, utilizar un lenguaje, ¿no? De ahí viene la inteligencia artificial precisamente, ¿no? Descansa la inteligencia artificial en una idea de lo que es la mente humana y la racionalidad totalmente pitagórica. No podemos desarrollarlo mucho, ¿eh? Pero es una tesis muy bonita, tal vez falsa, ¿no? Pero muy bonita. ¿Eh?
Es un poco subjetivo, ¿no?
Sí, ¿por qué? ¿Te parece que hay algo que se escapa al orden matemático?
Las mentes no son iguales, ¿no?
Ah, bueno, ya, ¿no? Pero en lo fundamental, ¿no? En lo fundamental, luego puede haber diferencias. Pero en lo fundamental, él creerá, pues que, bueno, hay un orden matemático para dar cuenta de eso, ¿no? Igual que los planetas no son iguales, pero también hay como una estructura matemática que explica su comportamiento, ¿no? Bueno, una tesis tremenda, ¿eh? Discutible, pero muy interesante, muy fecunda. Entonces, por favor, del pitagorismo, eso. ¿Vale? Y el arjé son los números. ¿De acuerdo? Pero también tenéis un texto interesante que se comenta un poco en el libro, también, la parte teórica, que es el texto 8. Y, no sé, ¿quién puede...? ¿Podéis leerlo, por favor? Texto 8 de la página 72, ¿eh? Página 72. Y que también se puede utilizar para entrenamiento. Venga. ¿Quién puede leerlo?
Sí. La buena fue el primero en tomar el nombre de Jesús. Esto no implicaba solo un nombre nuevo, sino que anticipó una enseñanza útil de la propia oración. Dijo en efecto que el ingreso de los hombres en la vida se parece a la concurrencia masiva a las reuniones del cielo. En efecto, así como allí andan por todos lados hombres que poseen diversos propósitos, uno que está ejercitando un orden de mercadería, o miras a un negocio en caposo, otro el que concurre para exhibir la fuerza de su cuerpo. Hay incluso una tercera especie, la más simple, que se congrega con el fin de ver los hogares, y luego las personales más bellas, los hechos y palabras virtuosas, a las cuales solo suele haber muertas en las reuniones de vida. Análogamente, en la vida, hombres con diversos esfuerzos se congregan en un mismo lugar. Unos son presa de ansia de riqueza y bienes sustantivos. Otro, el deseo de dominio y mando, y son poseídos por el amor a la victoria y por la ambición desesperada. El más puro es ese tipo de hombre que se muestra en la contemplación de la paz normal, al que corresponde el nombre de Dios.
Bien, eso sí. Alejandro, eres, ¿no? No, Alejandro, sí. ¿Puedes contarnos un poco? Ha sido una lectura un poco rápida, ¿no? Pero si, o los demás, ¿no? Si habéis entendido poquito lo que se dice ahí, ¿qué te parece que se está contando? Parece ser que es la primera vez que aparece la palabra filósofo en la historia de la filosofía, ofreciéndonos una concepción de qué es lo que hace el filósofo y ofreciéndonos también una concepción de qué es la vida. Venga. Sí, un poco rápida la lectura igual, pero... Sí, claro, sí. Tú fíjate que estás haciendo en casa el comentario de texto, entonces tienes que sacar las ideas del texto, ¿no? ¿Cómo lo harías, no? Venga. No, no te gusta, es muy famoso, ¿eh?
Está hablando como de las aspiraciones que tiene que tener el filósofo.
Sí.
Como hablando de que el filósofo es una especie de persona diferente.
Sí.
Está poniendo es. Diferente de lo que desea una persona, o sea, tres personas. Y lo diferente es que uno ansia una riqueza,
muy bien,
lo material,
sí,
y el verdadero filósofo es el que recurre, digamos, a la contemplación y al
ejercicio
de las cosas
materiales. Entonces, la vida, dice aquí Pitágoras, se parece a acontecimientos festivos, ¿no? Que hay en un estadio, ¿no? Las Olimpiadas, ¿no? En la época. Es como lo que ocurre en las Olimpiadas, ¿no? Y en las Olimpiadas hay tres tipos de personas. Entonces, hay unos que van a participar, ¿no? Los jugadores y los deportistas, ¿no? Jugadores, en el caso nuestro, del fútbol, ¿no? Y luego hay otros que van a hacer negocios, ¿no? Porque hay apuestas, había apuestas en la época también, ¿no? Y incluso aunque no haya apuestas sobre pues a ver quién va a ganar, también se reunían ahí para hacer apuestas, o sea, para hacer negocios con sus animales, o ¿no? Intercambiar también bienes, ¿verdad? Se
aprovechaba la gente para
también, ¿no? Eso es, ¿no? Como vemos que ocurre ahora, ¿no? Sí. Eso es. Sí. Y luego hay un tercer grupo de personas que son los hombres libres en la época, ¿no? Y son aquellos que van a contemplar, a mirar, ¿no? Pues bien, dice Pitágoras, no te gusta, me parece que decías esto, Roberto, ¿no? Este texto, y no sé si la concepción de la filosofía que tenemos también aquí, porque nos está diciendo que la filosofía es el ejercicio de la contemplación. El filósofo es el amante del saber, etimológicamente significa eso. Y ser amante del saber significa querer, por encima de todo, enterarte de cómo es el mundo. Pero no para manejarlo con intereses mercantiles, mercenarios, podríamos decir, ¿verdad? Para hacer negocio. empresariales, ¿no? Tampoco es un hombre de acción. Aquí está distinguiendo el hombre como de acción, que sería el deportista. Bueno, esa es una manera de vivir, ¿verdad? Del otro que busca enriquecerse, que es también otra manera de vivir, que en nuestra época tiene muchísimo peso. Y luego está otro tipo de gente más rara, que no quiere exactamente cómo actuar en el mundo, pero tampoco quiere alabanzas, ni reconocimientos, ni ganar dinero. Quiere enterarse de qué va la vida. Y quiere ponerse delante de una cosa, la palabra contemplación, esa me gusta mucho, está también por aquí. Venga, Alejandro, tira un poco, di un poco de qué es eso de la contemplación y háblanos un poco. ¿Qué es la contemplación? ¿Qué es contemplar?
Contemplar, observar, pero una observación, digamos,
abstracta. ¿Abstracta?
Sí, bueno.
¿Sí? ¿Por qué abstracta? ¿Qué significa eso?
Como así, una observación como asignando.
Mirando lo que no está a simple vista. Fijándote en lo que no ves.
Fijándote
en lo que no ves. Pero yo, por ejemplo, en los tibetanos, se dedican a la contemplación, a mirar la montaña enfrente y a imaginar.
Bueno, a imaginar, a tener delante el objeto en su plenitud, ¿no? Eso es, ¿sí? Sí, decías también algo,
¿no? No, que sería una imagen
más
profunda, a lo mejor,
¿no? Eso es. Mediante la contemplación, no es que estés trabajando desde tu imaginación, es que estás escarbando cada vez más profundamente en la realidad para captar su ser más propio. Su esencia, ¿no? ¿No? Su belleza también, han dicho, ¿no? Cuando uno contempla, no tiene que hacer nada. Si tú haces algo, estás interviniendo y deformando la realidad. Estás con la que tienes trato, ¿verdad? La actitud utilitaria, que es tan común en nuestra época, de manejar, de controlar, ¿no? De actuar ahí para transformar las cosas y acomodarlas a nuestros propósitos, esta actitud utilitaria es una actitud como muy distinta, opuesta, vamos a decir, a la actitud contemplativa, que es la actitud de dejar que las cosas ocurran, para tú verlas e ir calando cada vez más profundamente en su alma, por decirlo de alguna manera, ¿no? En su esencia, ¿no? En su ser más propio, ¿verdad? La práctica de la filosofía es una práctica de ejercer como, voy a hablar un poco como ahora Ortega y Gasset, nuestro filósofo, ¿no? En una obra muy importante, El Espectador, contaba estas cosas también de la filosofía, muy al estilo de Pitágoras y luego de Platón, ¿verdad? A Ortega le gusta mucho la palabra retina, ¿no? Pupila, más que retina, pupila, ¿no? Es que es como la pupila, ¿verdad? Mirar ahí y dejar que entre el mundo en tus ojos sin tú deformarlo. Se trata de buscar eso. Un poco parecido a lo que en cierto modo hace el artista. Porque aquí habla así del filósofo. Pero la contemplación estética, eso es también contemplar. Cuando tú vas al Museo del Prado, o a un museo, o a la Reina Sofía, donde tú quieras, o a la naturaleza. ¿Cómo? También, ¿no? Tú puedes ir a la naturaleza, y ahora en el otoño, quedarte contemplando los árboles que están con esas calidades y tonalidades del rojo, ¿no? En amarillo. Entonces quedarte ahí mirándolo, pero no para coger del árbol un fruto, o para luego ir con el hacha y buscar el árbol con tu mirada. La mirada del leñador no es una mirada contemplativa. La mirada del leñador mira al árbol para ver cuál es el mejor para cortar, ¿no? Igual que la del agricultor. Sin embargo, la del artista sí, que es una mirada desinteresada. Esto es lo que se está diciendo, ¿no? Es una mirada desinteresada. Ortega dirá, añadiendo cosas muy bonitas en Meditaciones del Quijote y en El Espectador, en distintas obras que cuentan estas cosas, ¿verdad? Pues es una mirada de amor, dice él, ¿no? El filósofo es el amante, amante además de este estilo, no el amante posesivo, no el amante que manipula, es el amante que crea espacio, que permite al objeto amado que se exprese con libertad. Porque esa condición de expresarse las cosas con libertad, que se da en la contemplación, en el mirar, sin manipular, es la que va a permitir que se exprese de verdad bien, ¿no? Y que tú puedas captarlo en plenitud. Esta es la filosofía. Una idea muy bonita, muy interesante. Muy interesante. que hay que matizarla, porque tal vez aquí, y esto es una crítica que a veces se ha hecho a este texto y a otros autores que hablan así, ¿no? Se entiende la filosofía como un tanto ajena a la vida, ¿no? No es el ser que hace cosas, ¿verdad? Como hemos dicho, ¿no? O como facilitando que el filósofo esté ahí como en su torre de marfil sin que intervenga en asuntos humanos, ¿no? No se trata tampoco de eso. Esto será un primer momento en la actitud del filósofo, que tiene que ver con lo que se llama, llamará Aristóteles, la vida teorética, ¿no? La vida más perfecta. El hombre más feliz para Aristóteles es este, el espectador, que se dedica a la teoría, significa ver en griego. Esa palabra teoría tiene que ver con el ver, lo que nosotros llamamos ver. El teórico es el que ve, etimológicamente, parece ser que significa eso, ¿no? Entonces, para Aristóteles es la vida más divina, es a lo que se dedica a Dios, decía él también, ¿verdad? Pero cuidado, porque en realidad, para ningún filósofo, la filosofía ha sido solo eso. Eso es una parte fundamental, contemplar. Pero luego hay otro afán en el filósofo, que es también el de favorecer la felicidad de la gente. Eso está desde el comienzo en la filosofía, ese afán que podríamos llamar práctico, ¿verdad? De mejora de las condiciones de vida de las personas y de las sociedades, es consustancial a la filosofía.
Claro. ¿Cómo se vive? Por ejemplo, lo que le pasa a uno como a las mujeres, ¿sabes? Si luego lo ves en otro, sabrás lo que decirle al cuarto, porque ya has visto a tres que ha pasado lo mismo, ¿no?
Es eso. Es decir, que primero será necesario la teoría y luego la práctica, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en Platón. No se trata de quedarse ahí en una torre de marfil, en la que tú estés simplemente contemplando la realidad, no te, sino la realidad, y deleitándote, ¿verdad?, en esa contemplación, sino además, pues bajar al mundo y trabajar con él, como nos dice Platón en el mito de la caverna, mito fundamental, que leeremos. Intervienes. Digo esto porque en el siglo XIX Carlos Marx presentó un cargo contra toda la filosofía anterior a él. Dijo, la filosofía hasta ahora se ha dedicado a contemplar el mundo, a entender el mundo, a pensar el mundo. Ya es hora de que se dedique la filosofía a transformar el mundo. Desde luego, eso es su filosofía. Actuar, eso es, ¿no? La filosofía marxista es una filosofía muy pragmática. Quiere intervenir, eso es lo que hizo él, en política, ¿no? Intervenir. ¿Verdad? Bueno, pero en cierto modo no es muy justo esa crítica de Carlos Marx. No es muy justa porque la verdad que no es cierto. Eso es. En el propio Platón, la obra más importante de Platón se llama República. Es un libro de reflexión sobre la sociedad, sobre el orden político. Eso es, ¿no?
Sócrates, que se dejó morir solamente para cambiar la mentalidad de las personas
de Atenas. Eso es, eso es. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay que comentarlo también un poco con ese matiz, ¿no? Que la filosofía es contemplación y en sus versiones más extremas, más radicales y más, no sé, iba a decir la palabra profundo, yo no estoy seguro. Bueno, tal vez sí. Sería contemplación incluso del fundamento último, ¿no? De Dios, ¿no? Como pedirá Plotino, un discípulo, vamos, un seguidor de Platón, las versiones como más místicas, ¿no? De la filosofía, ¿no? Que hablarán de la contemplación casi al estilo de lo que se hace en la meditación budista, ¿no? Que es también contemplar, ¿verdad? Y ahí ya en términos muy, muy extremos de los fundamentos últimos de la realidad, ¿no? Esa es una forma de vivir la filosofía, pero cuidado un poco también con estos matices, ¿no? Porque ser solo contemplativo, eso igual no es... Bueno, no es vida y además no es suficiente, tal vez, ¿no? Expresión de la auténtica filosofía. Esto es discutible, ¿no? Pero, de hecho, bueno, pues esta interpretación que os estoy proponiendo ahora es la que tenéis en el libro, ¿eh? Moisés González, si lo leéis con cuidado, podéis ver que de la filosofía dice que también tiene que tener esa dimensión práctica, ¿eh? Que no puede ser ahí simple teoría, Insiste mucho en cómo los filósofos ha habido el propósito de intervenir en la sociedad para cambiarla y modificar las condiciones, ¿verdad? De infelicidad y de injusticia en el que, por desgracia, aún continuamos, ¿no? Continuaremos durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, pero es un texto interesante, ¿eh? Bien, después de este primer momento cosmológico, Nos encontramos un segundo momento en el pensamiento griego, que se produce en el siglo V antes de Cristo y que lleva la filosofía a Atenas, Daniel, porque hasta entonces la filosofía se hacía en las colonias. Eso ya lo hemos comentado con tus compañeros. La filosofía no nace en Atenas, nace en Grecia, pero no en Atenas. Nace en las colonias que, ¿no? No sé si estabas en día, no, tampoco. No. Sí, es verdad. Estuviste. Pues decíamos. Bien, pues dijimos que la filosofía nace, y esto es una idea creo que tiene interés, en territorio de fronteras, en los límites, que son los territorios más interesantes, ¿no? En territorio de fronteras, ¿no? No en Atenas, en la Grecia continental, nace en Mileto, precisamente, que estaba en la actual Turquía, en Jonia, cerca de donde estaban los persas. Fue el primer territorio griego que conquistaron los persas, ¿verdad? Nace ahí. Y se va desarrollando, yo os puse aquí un mapa que no lo voy a poner ahora para no perder tiempo, ¿verdad? Pero os lo podéis bajar también, un mapa, o mirar en los libros de historia, ¿no? Un mapa de la Grecia antigua en el que se ve las colonias en las que ellos desarrollaron la filosofía, los presocráticos. Pero en el siglo V, la filosofía se traslada a Atenas. Y es ahí donde va a estar ya como centro fundamental, ¿no?, griego, para el desarrollo del pensamiento filosófico.
¿Pero no te puedes decir que es el padre de la filosofía?
No, no se dice que es el padre.
Yo, hasta que llegaste a ver todos los sitios que he leído, incluso el año pasado en bachiller, hablo de esto, pero eso que el padre de la filosofía, que además como yo pensé que es igual.
No hace falta, ¿no? Pero no es así. Igual quiso decir que el filósofo más importante con el que nace la filosofía en esta época es Sócrates. Lo cual también es una afirmación un poco, bueno, no sé si es exagerada o no, sé que se puede cuestionar un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, negarle valor de filósofo fundamental a Heráclito, que no he dicho nada, ¿no?, con esta rapidez que tenemos, pero sin embargo es un autor fundamental, ¿no?, Heráclito, que reivindicó el fuego como constitutivo de todo, el que dijo con esas frases que él escribía, eran sentencias cortas, ¿no?, aforismos, se llaman así. Aforismos son frases en las que se concentra, condensa mucho pensamiento, denso, ¿no? La vida se parece a un río, ¿no? Nunca te podrás bañar dos veces en el mismo río, esa frase que todos hemos oído desde el ámbito. Él defendía la existencia de enfrentamiento entre opuestos, ¿no?, y cómo el enfrentamiento entre opuestos genera la realidad, en lo que llamamos concepción dialéctica de las cosas, ¿no?, y que después retomará Nietzsche, ¿no? Es un filósofo, tenéis textos aquí también de Heráclito, interesantes, pero bueno, no quería leerlo porque tenemos que pasar a otros autores, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ya si queréis, para que me digas si no se puede considerar a Heráclito como uno de los grandes padres de la filosofía anterior a Sócrates. Texto, este también lo podríais utilizar para vuestro entrenamiento, ¿no? Texto 15 de la página 75. Venga, Roberto, léelo, por favor. Texto 15, a ver qué te parece.
Este mundo es un poco perdurable. Este mundo es el mismo para todo, ninguno de los hombres lo ha hecho, sino que existió siempre. Existe y existirá tanto fuego, siempre vivió.
No. Vivió. En tanto fuego siempre vivo.
Entiéndase con medida y con medida parándose.
Encendiéndose con medida y con medida parándose, ¿no? Este mundo que es el mismo, a mí me encanta este texto, ¿no? Me lo sé en otras versiones de memoria. Este mundo que es el mismo para todos no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino que fue, es y será fuego eterno siempre viviente que se enciende según medida y se apaga según medida. Bueno, venga. Te llamabas, perdona. Sí, cuéntame, recuérdame tu nombre. Que,
David.
Eso, David, ¿no?
Es que quiere decir que no tiene que tratar
todo
lo que
estuvo. No.
Pero es que ya se equivoca en un momento.
No,
Roberto. Como ya existía, como
sí. Este mundo, dice, no lo creó ningún dios, ningún hombre. Aquí se está enfrentando a la
luz.
A la religión de su época, tenemos una actitud ilustrada. Tenemos una actitud ilustrada, ¿no? Que dice, pues mira, no, es que es lo que es, ¿no? Y eso que es fuego. Bueno, igual no sabemos hasta qué punto hay que tomarlo de manera literal, ¿no? ¿No? Entonces, quiere decir que hay una energía primordial, para él el Arjés es el fuego, ¿verdad? Hay una energía primordial que va a partir de la cual se generan todas las cosas, ¿verdad? Y está bien que elija el fuego como Arjé, porque en otros textos que también se citan aquí, que no voy a leer ahora, ¿no? Está esa frase, nunca te podrás bañar dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Eso es. En Heráclito, por favor, recordarlo, tenemos una idea que es un poco excepcional y pocos filósofos la han mantenido como él. Tienes que saltar hasta el siglo XIX con Nietzsche para encontrar algo semejante a lo que voy a decir ahora, que parece ser, era la tesis de Heráclito. Todo, absolutamente todo, cambia. No hay nada permanente. Todo está cambiando, ¿verdad? Y puesto que todo está cambiando y la vida es como un río en donde todo el agua está cambiando, por eso no te puedes bañar dos veces en el mismo río, porque la segunda vez que te bañes ya el agua habrá cambiado. Crátilo, un discípulo de Heráclito, dijo, y no dos veces, sino ni siquiera una. ¿Por qué?
Porque en el momento ya está pasando algo.
Claro, métete, tira de cabeza, metes la cabeza cuando ya ha caído en tus pies, ya. Y además tampoco tú. Tú también estás cambiando. Es una idea tremenda, ¿eh? Que pocos filósofos la han dicho, porque generalmente los filósofos tienen más bien el punto de vista de Parménides, ¿no? Un filósofo contrario, ¿no? Que creía que el ser es inmutable. Un poco tópico de la historia de la filosofía para recordar estas frases así, en fin, un poco demasiado lapidarias, sí, hay que matizar. Parménides mantiene que el ser es inmutable, igual que Platón en cierto modo lo dirá. Heráclito, al contrario, defiende que el ser es cambio, que la realidad es cambiante. Y que tú también eres cambiante. Una idea muy interesante, muy bonita, difícil de aceptar, porque nos cuesta vivir en el cambio, y que tiene, no solo es una idea metafísica, ¿eh? Tiene consecuencias antropológico-morales. ¿Cómo vives tú en tu vida las cosas que te ocurren y que tienes? Desde la comprensión de que está el cambio inherente en ellas y que por tanto van a envejecer, y tú también, y les va a ocurrir la muerte, o las vas a perder. O desde la creencia de que van a durar y que van a estar ahí como si fueran rocas inmutables, ¿no? Aquí tenemos una comprensión de la vida y de la realidad como el ámbito del cambio, con la palabra filosófica un poquito técnica, del, con V, devenir, ¿vale? Por favor, recordarlo. Del es la filosofía de Heráclito, una filosofía del devenir, ¿vale? Devenir con V, que significa cambio, Y además, él pensó que el cambio tiene un origen. El cambio se origina en el enfrentamiento entre contrarios.
¿Significa cambio?
Cambio, sí. Es lo mismo que cambio, ¿no? Y las cosas están cambiando porque hay enfrentamiento entre contrarios. Las cosas están enfrentándose, Porque existe la contradicción. Una tesis también, por favor, apuntadla porque creo que merece mucho, mucho la pena, ¿no?
¿Cuál?
Sí, que existen los contrarios en la realidad, ¿no? La realidad es contradictoria, ¿verdad? Nos dice él. Entonces, si tú entiendes, a esto le llamamos concepción dialéctica de las cosas. La concepción dialéctica de la realidad defiende el cambio y el enfrentamiento entre opuestos. ¿Vale? Casi mejor si lo apuntáis, por favor. David ha dicho, ¿no? Sí, sí. Concepción dialéctica de la realidad defiende la existencia del devenir, del cambio y de los contrarios en las cosas. Como dirá, por ejemplo, Carlos Marx también en el siglo XIX, ¿no? Pues esto es lo que pensó Heráclito. Bueno, antes de continuar, tu pregunta, Rubén.
Por ejemplo, ¿él ha leído algo de algún otro filósofo o así? ¿Llegar hasta saber lo que era? Por ejemplo, ¿Sócrates se le ocurría en su movida o es que había habido cosas de...?
No, tenían conocimiento también. Estas personas escribían, y Heráclito también, y entonces conocían sus escritos, y algunos escribieron muchísimo, la gente que leía también, y escribía y tenía mucha cultura, ¿no? Lo que pasa es que, lástima, no se han perdido sus escritos y apenas tenemos frases de Heráclito, ¿no? como algunas de las que, bueno, y este texto tan, tan importante, ¿no?, que encontramos aquí, ¿no? Entonces, si volvemos otra vez al texto que has leído, Roberto, este mundo que es el mismo para todos, no lo hizo ningún Dios ni ningún hombre, sino que fue, si será fuego eterno, siempre viviente, y vamos a el fuego, como Arjé, decía yo que ha elegido muy bien ese Arjé como metáfora de sus tesis principales.
Claro, sí, claro.
¿Eh? ¿No?
Si el fuego se puede considerar energía,
porque el fuego es lo que provoca el cambio también, y muestra mucho cómo la vida es eso. Para él la vida era lucha, era enfrentamiento entre opuestos. Hay cambio porque hay pelea entre elementos opuestos. Arjé significa esencia de las cosas, ¿vale? Principio o esencia última de todas las cosas, ¿vale? Principio o esencia última de todas las cosas. Y para Heráclito, el Arjé es el fuego,
o la
energía, ¿no? Que representa muy bien eso de cambiar, moverse.
¿Vale?
Entonces, pero más asuntos que tienes en este texto, ¿no? Porque se está diciendo, Carlos, estamos ya cansados. Claro, desde las 5 de la mañana. No, pues un poco alguna, un poco más, mira, coméntanos para que así también te muevas un poco más del texto que te parezca que se pueda decir. ¿Qué te parece? Carlos. Dice, por ejemplo, bueno, te lo digo yo, Carlos, la frase que puedes intentar comentar un poco.
Mismo porque dice que existe y existirá siempre, pero que se está apagando.
No, no. No, 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 ahora lo vamos a ver. Pero antes de llegar ahí, en la frase anterior, Carlos dice que es el, espera, que es el mismo para todos. A ver, ¿qué podrías decir de esa frase? El mismo para todos. Repito también que este texto se podría utilizar como entrenamiento, ¿no? De textos, de tareas de comentario de texto.
Sí, pero eso, por ejemplo, con el, eso que nos vamos a ir.
Sí, la guía.
Pasos,
sí, sí. Sí, sí. Sí.
Vale.
Con la guía de cómo comentar un texto.
No va a ser una buena interpretación, pero yo lo que saco de este texto es uno para todos. Uno de los dioses, bueno, que es solo. Este punto es el mismo para todos. Para mí, lo que tal vez pues, está sugiriendo que se. Que es lo que hay, que es automático, ¿no? Hay una sola realidad.
Eso, más bien, Alejandro, es eso, ¿eh? Que hay una sola realidad. Es una tesis muy bonita. Eso es. O no depende de tu interpretación, más bien, ¿no? Lo que sea el mundo no depende de tu interpretación. ¿Eh? Yo cogería de esta frase, pues, esta idea, ¿no? Eso es, eso es, ¿no? Cogería un poco esta idea, ¿no? De este fragmento del texto. La idea de que hay un fondo común para todos, más allá de las diferencias que podamos encontrar en rasgos culturales o rasgos físicos incluso, ¿verdad?, o históricos o sociales, hay un fondo común en el que vivimos instalados los seres humanos. Es una idea muy bonita porque hay ciertas versiones del relativismo, porque el relativismo más bien te va a decir que no hay una verdad, hay muchas verdades, ¿no? Pero hay algunas lecturas del relativismo que pueden ser un poco, hasta desde el punto de vista político-moral, peligrosas, ¿no? Porque te pueden decir, yo no tengo nada que ver, por ejemplo, ahora, con los musulmanes. Es otro mundo, viven en otro mundo. O los musulmanes, así, por desgracia, así lo viven ellos, los radicales estos que han hecho esta cosa tan terrible de París, de otro día, ¿no? Ellos viven en su mundo y nosotros estamos para ellos en un mundo totalmente distinto, ¿eh? Parece como que nosotros no tenemos nada que ver con ellos, ¿verdad? Parece, da la impresión, y a nosotros nos está pasando ahora eso también, porque es que, igual por miedo, porque nos van a dar más miedo, ¿no? Entonces te puede parecer que la cultura musulmana es una cultura totalmente ajena a los occidentales, ¿no? Por ejemplo. Hay una versión del relativismo que tiende a pensar que el relativismo, vamos, que la gente vive en islas, podríamos decir, islas culturales. O incluso, si llevas el relativismo más lejos, bueno, hay tantos mundos como individuos. ¿Qué tiene que ver mi mundo con el tuyo, con el tuyo, con el tuyo? Puede pensar uno, ¿verdad? Entonces tú, cuando te pase eso, que digas que qué tiene que ver mi mundo con el tuyo, Entonces lees este texto de Heráclito que te dice que vivimos tú y yo, y tú y yo, y cada uno de nosotros vivimos en el fondo en el mismo mundo, el cosmos. Es una idea con connotaciones morales muy interesantes, ¿verdad? Porque te está pidiendo que intentes buscar lo común. Ahora podemos tener miedo de los musulmanes, sobre todo fanáticos, ¿no? Pero igual tú puedes intentar escarbar en la condición de los musulmanes y ver qué puede haber de afín. Por ejemplo, en el tema del cuidado, ¿no? Pues recordar que en la cultura musulmana hay un movimiento que se llama el movimiento sufí, los sufís, que son totalmente distintos a estos fanáticos, ¿verdad? Era gente absolutamente bondadosa, ¿no? Que vivía desde la compasión y desde la sabiduría. Aunque nos pueda parecer igual extraño, o sea, que se puede hacer una lectura del Islam muy distinta a la que encontramos ahora, que lleve a buscar la hermandad entre las personas, ¿no? Y ellos, estos fanáticos, podrían hacer lo mismo de los franceses, de los americanos, de los cristianos, ¿verdad? Pero no lo hacen. ¿Ah? Entonces, no se nos debe olvidar este, ¿no?, matiz del texto que te está diciendo que todos en el fondo estamos hermanados. ¿Por qué? Por vivir en el mismo escenario. ¿Eh? Eso es de la misma, por decirlo de alguna manera. Dices que respiramos el mismo aire, el mismo cosmos. Y ahí, por cierto, tienes también una palabra fundamental. Si tuvieras que explicar este texto, que no va a caer en el examen, pero que es para entrenarse, ¿verdad? Tienes que hablar de la palabra cosmos. Este mundo que es el mismo para todos. Bueno, no sale en otras traducciones. Yo recuerdo una, que es la que yo he aprendido, ¿no? Otra traducción que en vez de mundo pone cosmos. Es mejor. Porque expresa mejor qué está contando y el valor que tiene esta persona. ¿En qué actitud está Heráclito? ¿Actitud mítica o actitud racional? Claro, ¿verdad? Por supuesto. Digo, actitud racional. Ya hemos dicho que desde la actitud racional el mundo no es un caos, sino una totalidad ordenada. Un cosmos. Es lo que nos está diciendo aquí en este texto. Es un texto, Roberto, fundacional. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con eso de decir de que Sócrates es el primer filósofo. Hombre, Heráclito lo es. Y Tales también lo era. Es que los primeros filósofos ya estaban antes que Sócrates. Un siglo antes de Sócrates estaban contando cosas fundamentales. Es un texto fundacional. Esto es un texto fundacional que te lleva a pensar eso, que el mundo es una totalidad ordenada. ¿Cómo te cuenta? Claro, se expresaban estos primeros filósofos, se expresaban de una manera un poco literaria, porque aún la filosofía no había conseguido una especie de expresión hablada como propia, ¿no? Y se expresaban al modo de los poetas. Escribía poemas. Parménides escribió un poema filosófico. Se expresaban de un modo un poco literario, como vemos en el texto, ¿no? Entonces hay que rascar un poquito, ¿verdad?, para encontrar ahí el significado. Porque eso de que se enciende según medida y se apaga según medida, Carlos, ¿qué significará? Que no le gustaba a Roberto también porque decía que era una contradicción con la noción de Arjé como algo permanente, ¿no? ¿No? O Daniel también. ¿No? ¿Qué querrá decir? Ah, bueno, bien, también. No está dicho aquí directamente, pero es verdad que este texto y otros de Heráclito favorecen la concepción cíclica del tiempo, algo revolucionario, porque no está tanto, está más bien en los estoicos. Luego está en Heráclito, luego en los estoicos.
No fue mi palabra que decía que el mismo tiempo volverá. Decía, ¿habrá un tiempo donde yo volvería a repetir esta clase?
No, eso es Nietzsche. Nietzsche, por ejemplo, tiene un texto que leeremos muy bonito en el que habla un poco así, ¿no? Séneca está también, estoicos. De los pitagóricos no recuerdo yo ningún texto que hablara exactamente así, ¿no? También tenía una concepción un poco, pero no tan claramente como los estoicos, ¿no? Y esta concepción de Heráclito, de los estoicos y después en el siglo XIX de Nietzsche, se enfrenta a la concepción dominante en el mundo griego y luego, sobre todo, a partir del cristianismo, que es una concepción lineal del tiempo, ¿no? Es la nuestra, lineal, en donde los acontecimientos son irreversibles y no se van a repetir, ¿no? Sin embargo, en el texto se sugiere un poco esto, ¿no?, del carácter cíclico, pero lo que yo preguntaba, a ver, eso de medida, ¿qué querrá decir? Para relacionarlo con lo que sabemos que supone la aparición de la filosofía.
Ven. Bueno, me medidas se pueden medir, ¿no? Pero puedes llegar a saber cómo.
Que hay un...
Las
leyes, eso es.
¿Por qué?
Eso es, eso es.
¿Por qué?
Bien, contención. No hay explotar de cualquier manera y moverse las cosas de cualquier manera. Eso es. Eso es, ¿no? Orden, ley, contemplación, rigor en una figura que tiene que tomar cada cosa que existe. Eso es lo que quiere decir. Porque, ¿qué es el encenderse y el apagarse del fuego? Haciendo la interpretación, pues es una metáfora. ¿Qué es el encenderse y el apagarse de las cosas? Sí, porque dices, cuando ves a un anciano, claro, se está apagando, ¿no? Es el nacer y morir de las cosas. Entonces te está diciendo Heráclito, una idea extraordinaria. En el nacer y morir de las cosas, de los seres vivos, pero también en el nacer y morir de los seres que no son vivos, en el aparecer de las cosas, hay un orden, una regularidad. Y esto es una idea magnífica. Es la idea que permite después la aparición de la ciencia. Porque luego tiene que venir el científico a completar y a descubrir cuál es la medida. Heráclito no te dice cuál es la medida de un pájaro, de un tigre, de un elefante o del ser humano. Luego tiene que ser el zoólogo, el botánico y el biólogo el que te diga, mira, este es el tiempo y la medida de las cosas que le ocurren al cuerpo humano, o le ocurren a la planta, o le ocurren al tigre, ¿no? Aquí te está hablando como más en general.
Yo pienso que, por ejemplo, un texto como este no dice tantas cosas como tú interpretas. Es una tuya porque ya tienes un conocimiento muchísimo más amplio de, por ejemplo, los átomos y las cosas. ¿Sabes? A lo mejor ellos no tenían esa visión tan exagerada que podemos tener nosotros.
Sí, sí,
que
sí.
Que tú
sí,
les dices, bueno, de cosas que crees que
estamos. Sí, crees, sí, tanto, sí, ¿no? Sí.
Pero de que hay tiempo en ti mismo. Tú crees que es una pique como tu hijo.
Sí.
Es una ilusión que sacamos nosotros a raíz de que tú. Con ciertas teorías que han sacado físicos, dicen, puede que el tipo sea cíclico. Y puede que se esté refiriendo a eso.
Sí, es verdad que tú puedes poner, por los conocimientos que puedas tener de filosofía o de historia o de ciencia, pues más cosas que las que de aquí. Pero mira, esta gente era tan genial. Era tan genial que las lecturas que hacemos nosotros, desde luego las que hago yo, pues son muchísimo más pobres que el pensamiento que de verdad esta persona podía tener. Porque eran extraordinarios. Los griegos, no sabemos por qué, qué ocurrió, ¿eh? Y después, uno podría fantasear en teorías de estas que ahora están de moda, conspirativas de extraterrestres, ¿no? Si quisiera fantasear mucho para decir, es que algo, debieron lanzar ahí algo, que en unos pocos siglos, sobre todo aquí, en un par de siglos, poca gente, porque es que eran centenares de miles como mucho y menos, ¿no? Eran de una creatividad asombrosa, asombrosa en arte, en matemáticas, en biología, en astronomía, en historia, en literatura, ¿no? Y en filosofía. Hay cientos. Podríais leer vidas, las vidas y pensamientos de los filósofos. Hay un personaje que se llama Diógenes Laercio que escribió una historia de la filosofía titulada Vidas y pensamientos de los filósofos más ilustres. Yo lo tengo en mi página web, si queréis mirarlo ahí, pues podéis mirar por autores para no leer todo y cosas, ¿no? Y es que son decenas, centenares de gente que pensaba, y algunos de ellos, decenas de ellos, no un puñado, porque nosotros conocemos a 4 o 5 famosos, pero decenas, con una profundidad, y dices, joder, pero es sorprendente cómo tan poca gente en tan poco tiempo fue tan creativa. Como luego ocurrió igual en el Renacimiento, que también fue una explosión en poco tiempo de ideas nuevas que han cambiado, ¿no? Por completo. Lo que hicieron los renacentistas fue fabuloso, pero lo que hicieron los griegos, nosotros somos hijos, herederos espirituales, descendientes, ¿no? Herederos espirituales de esta gente. Para bien o para mal, ¿no? Lo que hemos hecho, para bien o para mal, es consecuencia de lo que hicieron un puñado de personas. Había una generalidad extraordinaria. Entonces, cuando lees sus textos, dices, es que pones mal. No, yo digo más bien que pongo poco. Porque seguro que hay ahí mucho más que lo que yo, ¿no?, mi mente o mis conocimientos pueda contaros. muchísimo más, ¿no? Y se han escrito, de hecho, Heidegger, un filósofo del siglo XX, coge a los presocráticos, tira del hilo y dice, ¡guay, qué cosas más maravillas!, ¿no? Te dice muchísimas cosas, ¿no? Fabulosas de esta gente, ¿eh? Igual que con Platón. Bueno, ya en Platón, si tienes, tú coges las obras completas de Platón y en tu biblioteca, pues tienes, bueno, es, todo esto es una cosa espectacular, ¿no? Y de Aristóteles, sin tener casi la tradición literaria, que no tenían casi tradición literaria, porque antes que ellos, ¿qué estaba? Homero y Hesíodo y...
Ni
historia. Claro. Eso es. Y fueron ellos los que escribieron y no paraban de escribir. Inventaron la democracia misma, sistemas políticos, ¿no? Es que es sorprendente. Sorprende tanto que, bueno, lo he dicho una tontería antes, lo de los estudios, una tontería, ¿no? Un poco así cómica, ¿no? Pero vamos, que quiero decir con eso que es un pueblo fabuloso, increíble, increíble. Entonces, Roberto, no es que se esté como exagerando lo que hay ahí, de veras, sino es solo, bueno, tirar del hilo. Como el próximo día hablaremos ya, bueno, quería haber empezado hoy, no ha podido ser. Tenemos que hablar de Sócrates, de los sofistas, y me gustaría ver si pudiéramos empezar un poco ya Platón. ¿Vale? Entonces, de vuestros manuales de historia de la filosofía podéis leer, y en el libro podríais leer para el lunes que viene un poco hasta la página 60, tal vez, ¿no? Hasta la página 60 y también para el que vaya a escuchar. Ah, teníamos una persona aquí, perdona. Joder, lo siento, no me he dado cuenta que estabas por aquí. Damos.
Hasta la página 60.
Entonces, para el próximo día, hasta la página 60 del libro, donde ya se empieza a explicar Platón, ¿no? Discúlpame, Lemus, y no sabía que estabas por aquí porque no he estado casi mirando a las personas conectadas.